Mateo capítulo 22. Libro de Mateo capítulo 22. Hoy en día, para viajar alrededor del mundo, tu pasaporte es esencial. La hermana que levantó el orfanato de Chiapas se llama por sobrenombre Mamales, eso es lo que dicen todos los niños. Ella ha ido a muchas partes del mundo. Una vez se fue a Israel, otra vez se fue a la Indonesia para una reunión internacional de oración. Ha venido a este país muchas veces visitando a las iglesias que ayudan con su obra. Pero la última vez que vino aquí, al aeropuerto de Los Ángeles, muy de noche, se descubrió de repente que aunque tenía su pasaporte, estaba vencido. Su pasaporte estaba vencido y no se descubrieron esto allá en México. Y aunque es una hermana dedicada al servicio del Señor, fue muy maltratada. Tenía que regresar luego a México la misma noche. Y creo que jamás ha regresado. Ahora se manda a su hijo Ángel, que una vez estaba aquí con nosotros. En el mensaje de hoy veremos la importancia de otra forma de pasaporte. No será un pasaporte de papel, sino metafóricamente hablando, será un pasaporte de sangre que celebramos también en la Santa Cena. Bueno, vamos al versículo 1, Mateo 22. Solamente vamos a estudiar 1 a 14, preparándonos también por la Santa Cena que celebraremos hoy. Mateo 22, 1 a 3 dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. La parábola abre con Cristo respondiendo no a las palabras, sino a los pensamientos de sus enemigos. Cristo acaba de declarar que los judíos iban a perder el reino de Dios que han administrado por tanto tiempo. Y para hacer todo más claro, dio otra parábola de un padre celebrando la boda de su hijo. Esta vez no se hablan tanto de la novia, el énfasis es otro. El padre quiere celebrar a su hijo. Y los que estaban en pacto con Dios eran los primeros en estar invitados. Pero en realidad estos no tenían el menor interés en asistir, aunque iba a ser una gran fiesta. Versículo 4, volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y toda dispuesto, venid a las bodas. En Inglaterra, en España y otros países de Europa, en donde aún tienen la monarquía, las bodas de los príncipes son eventos muy grandes, salen en toda la prensa. Estar invitado a algo semejante es un gran honor. Y por supuesto se gastan una fortuna por la comida, la música, el alojamiento. Pero en la antigüedad, unas de estas celebraciones pudiera durar hasta 7 días, una semana entera, comiendo, hablando, disfrutando la música. Y la gente venía de muy lejos, hablando con tíos, con abuelos que no han visto por mucho tiempo. Hermano, hoy en día, si tú estás invitado a una boda en este país, y si no puedes ir, realmente no es gran cosa. Tal vez tu amigo se va a sentir decepcionado por un tiempo, pero no es el fin del mundo. Pero dejar a tu rey plantado después de que haya gastado tanto en sus preparaciones era un gran insulto al rey. versículo 5. Mas ellos sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. En poco tiempo se puede averiguar quiénes son las tres personas representadas en esta parábola. El rey es Jehová Dios. El hijo que va a casar es Cristo. El mensajero que va invitando es el Espíritu Santo, pero puede emplear los ministros de Dios. Cuando viene el mensaje de Dios, muchos no hacen caso para nada. Simplemente no tienen el menor interés. En este país hay jóvenes que piensan, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Mis padres atienden a estas cosas, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Y así se viven en el peligro extremo. Pero hay muchos, no solamente jóvenes, que respondan al mensaje de Dios con una indiferencia extrema. En una parábola paralela, en Lucas, se ve más de los pretextos comunes y corrientes. En Lucas 14, 17 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. El infierno está lleno de personas que eran indiferentes. Puede ser que sean la mayoría de los que sufren ahí. Un teólogo dijo, el pecado grosero ha matado a sus miles, pero la indiferencia a sus 10,000. Estamos aquí hoy para celebrar a Cristo y el hecho de que no todos están indiferentes a su llamada. Aún hay personas que son llamadas y también escogidas. Veremos hoy, hermanos, tan lejos de la indiferencia, que públicamente, delante de todo el mundo, van a declarar su fe por medio de sus bautismos. Amén. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. La indiferencia no es la única manera mala de responder. Hay algunos que se enojan escuchando el mensaje de Dios. Y en la historia de la fe se han matado al mensajero. Esto pasa, pero no es tan común. La mayoría responden con su indiferencia completa. El pecado grosero ha matado a sus miles, pero a la indiferencia sus 10,000. 7. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El rey no iba a tolerar ese trato de sus siervos, sino que se acabó con estos criminales. Este verso era como una profecía de lo que iba a pasar con Israel unos 40 años más tarde, cuando era destruido por los romanos. Cristo dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Tenía la reputación por matar sus mensajeros. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Los invitados, los judíos, ya no estaban en, ya estaban en pacto con Dios, pero no eran dignos porque no querían venir, y es así de fácil. Algunos de ellos eran violentos, pero la mayoría eran indiferentes. El rey, de todos modos, iba a continuar con su celebración de una manera u otra. Versículo 9. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Cuando habla de malos y buenos, está hablando humanamente sobre las diferentes categorías de personas. Existen personas perdidas que tienen vidas más o menos morales. No han estado en la cárcel, no trafican en drogas, no manejan sus carros como borrachos, pagan sus impuestos mayormente. Tal vez hay alguien aquí en esta mañana, un indiferente que tiene una vida más o menos moral, humanamente hablando, pero aún muy, pero muy lejos de Dios. 9, otra vez. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Dios nos ha autorizado a invitar a todos por el Evangelio. Podemos llamar a drogadictos, a los borrachos, a las prostitutas, a los ladrones. Y a veces estos están más dispuestos a oír porque fácilmente se puede ver su iniquidad. Cristo dijo en Mateo 21:31, en la última parte dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Llamamos a todos. Todos están invitados. Los que tienen vidas escandalosas y los que tienen vidas más o menos morales. Y francamente, los que tienen las vidas morales pueden estar en un peligro más grande. Porque aunque son pecadores, no ven la necesidad de arrepentirse porque existen otros peores que ellos. Fácilmente se caigan en la categoría de los indiferentes. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Todos estaban llamados a la fiesta del príncipe. Pero no se puede simplemente venir a su manera. Existe una formalidad en estos eventos. Y con esto podemos regresar al tema del pasaporte. Entrando en la gloria es necesario tener un pasaporte. Sabemos bíblicamente que nuestra ciudadanía es del cielo. Y esta ciudadanía tiene su pasaporte. No de papel, sino metafóricamente hablando, es un pasaporte de sangre. Otra vez, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No pudo decir nada. Estaba descubierto en su hipocresía. ¿Pero qué quiere decir esto para nosotros? Hay gente que creen que se andan con Cristo, pero no pongan toda su confianza en lo que Cristo ha hecho para ellos, sino que se pongan su confianza en su propia justicia. Pues yo he salido al frente, pues yo he ayudado a los pobres. Hay gente que creen que lo que ellos hacen va a calificarse. Esto era el error fatal de los fariseos. Como se ve en Romanos 10, San Pablo hablando, enseñando sobre esto, dijo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eso es peligroso. Tener celos, pero no saber lo que está haciendo. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Existen personas que supuestamente vienen a Cristo, pero están confiando en sus propios méritos. Están confiando en lo que ellos mismos hacen, o lo que han hecho en el pasado, o en lo que van a hacer en el futuro. Pero si llegamos a Dios confiando en nuestras justicias en vez de en la justicia ajena de Cristo Jesús, entonces estaremos cubiertos no con un vestido de bodas, sino con trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todo nosotros somos suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tratando de venir a Dios a nuestra manera, confiando en lo que nosotros hemos hecho. No simplemente por el mérito de Cristo, puede ser completamente fatal. El vestido de boda está disponible. Simplemente tienes que venir a Dios en humildad, reconociendo tu pecaminosidad, rogando por el misericordia de Cristo Jesús. Por la fe evangélica puedes estar cubierto del vestido perfecto, porque no será tuyo. Será la justicia de Cristo que jamás va a cambiar. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. En la ceremonia del bautismo hoy, los hermanos van a llevar una túnica blanca. La túnica no tiene nada de magia, sino que es simbólico. Reconocemos que los hermanos están cubiertos de una justicia que no es suya, sino que es una justicia ajena. Es la justicia de Cristo Jesús, comprado por la sangre. Así que podemos decir metafóricamente que los hermanos formalmente entran en el reino con un pasaporte, pero es pasaporte de sangre. Y claro, como están entrando como nuevas criaturas, sus vidas transformadas van a progresar en la santificación. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Continuando en el contexto, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, llegando al último verso de esa parábola, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Eso se escucha muchas veces en las enseñanzas de Cristo. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Pero qué quiere decir? Hemos visto en esta parábola que muchos estaban llamados. Antes que nada, los judíos estaban llamados. Pero la gran mayoría de ellos no tenían el menor interés. Pero estaban llamados. Solamente estaban atrapados en su indiferencia. Y no olvides, el pecado grosero ha matado a sus miles. Pero la indiferencia, sus 10,000. Otros respondieron con agresión y con violencia. Y tenían que estar destruidos. Y esto, hermano, pasó con los judíos. Y hasta la fecha, si tú vayas a Israel y empiezas a decir, yo soy misionero, voy a predicar aquí, van a meterte en la cárcel. Pero si te vas a Arabia Saudita, te van a matar, se van a cortar la cabeza. Y van a pagar por eso. Porque Dios no va a tolerar esto. Hay otros que entran, pero quieren entrar a su propia manera. Ah, yo estoy con Cristo a mi manera. A veces en su ignorancia no entienden que la salvación fue comprada por la sangre de Cristo y no por mérito humano. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Todo eso es un poco espantoso y gran parte de la parábola es una advertencia. En amor, Cristo estaba abriendo los ojos de los torpes, sabiendo que si estos no recibieron un mensaje fuerte, entonces serían sorprendidos en el día final con su brusca exclusión. Habló de esto en Lucas 13:24. Dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, estuvimos cerca de ti. En otra parte dice, pues echamos fuera demonios. Tuvimos ministerios. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Amigo, ¿tienes tú un pasaporte de sangre? ¿Has entrado por la puerta estrecha? ¿O aún estás jugando con las trampas del mundo? En Mateo 7, Cristo dijo, 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y algunos son los que entran por ella, ¿verdad? No, no dice algunos, ¡muchos! Es una advertencia. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Amigo, señora joven, ¿cómo está contigo en esta mañana? ¿Has respondido a la invitación de Cristo? ¿O aún estás esperando? Si te crees que te puedes esperar y esperar, los años van pasando, volando, y te puedes convertirte en un pecador viejo, una pecadora vieja. Y el pecador viejo es más cerca de la muerte segunda que el nacimiento segundo. Hoy, ahora es el momento de responder. 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si tú quieres romper con tu pasado, respondiendo a la gran invitación de Dios, si tú quieres romper de una vez con tu indiferencia, sabiendo que esto ha matado a sus 10,000, entonces queremos orar por ti en esta mañana, pidiendo para ti también el pasaporte de sangre. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has dado esa gran día, Señor, de comida, de compañerismo, de santa cena, de bautismo, todo. Ayuda a un hermano, Señor, una hermana a sentir la necesidad de doblarse delante de ti, de rendirse, Señor, y no seguir peleando en rebelión a tu invitación, a la llamada santa, Señor, que esto sea el día para varios. Mueve, Señor, manda tu Espíritu Santo, que sea fuerte con alguien en esta mañana. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración y después pasaremos a la Santa Cena.